Es el tiempo de la UNED, es el tiempo de la Facultad de Ciencias. Y en concreto, hoy es el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, o Químico-Físicas, que nunca sé exactamente qué es lo mejor. Hoy con nosotros está, como de costumbre, con el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, la profesora Inés Piérola. Ella va a introducirnos en un tema, o vamos a seguir en un tema en el que ella nos introdujo ya hace tiempo. Va a ser los polímeros, y con una segunda parte, o sencillamente el tema que va a estar saliendo constantemente, van a ser los últimos premios Nobel de Química. Profesora Inés Fernández Piérola, buenas noches y, como de costumbre, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches, José María, siempre es un placer estar contigo.
Bueno, además, profesora Fernández Piérola, hoy está usted rodeada, y no está solo conmigo, está con amigos, con colegas suyos que van a hacer o van a completar lo que usted tantas veces ha hecho delante de estos micrófonos, al hablarnos de su química, de sus compuestos, y en este caso concreto de los polímeros.
Así es, nos acompañan dos profesores de la Universidad Complutense, el profesor Juan Freire, del Departamento de Química Física, y el profesor Nazario Martín León, del Departamento de Química Orgánica, con los que luego hablaremos más extensamente. Antes quería hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos va a ocupar hoy, que es el tema de ¿qué premios Nobel han sido concedidos a lo largo de este último siglo, del siglo XX, a gente, a investigadores que trabajaban en el campo de polímeros? En realidad, si consideramos los temas de investigación que han sido premiados a lo largo de ese siglo, pues tendremos una visión bastante completa de los temas que han sido importantes en química. Tenemos así, por ejemplo, que 25 de esos premios Nobel han sido concedidos a investigadores que trabajaban en química orgánica. Eso nos da una idea del enorme peso de esta ciencia de la química orgánica dentro del conjunto de la química. La bioquímica, por ejemplo, ha sido otro de los campos también muy favorecidos, con 11 premios Nobel, de los cuales la mayor parte, 8 concretamente, han sido concedidos a partir del año 1970. Es decir que el gran desarrollo de esta ciencia es mucho más reciente de lo que uno tiende a pensar a veces, ¿no? Pues apenas las 3 últimas décadas han contribuido a esa enorme explosión de la bioquímica. En cuanto a la química física, ha recibido 19 premios, más otros 6 premios que han sido concedidos a estudios estructurales de grandes moléculas. Estos 6 últimos podríamos considerarlos un poco a caballo entre la bioquímica y la química física. Pero en realidad de lo que esta noche queríamos ocuparnos es más concretamente de los premios concedidos a investigadores en ciencia de polímeros, que no han sido tantos como los que antes hemos mencionado para la química orgánica o la química física o la bioquímica, tan solo 5 premios. Pero bueno, esto da también una idea del peso relativo de la importancia de esta ciencia en el desarrollo de la química de este último siglo. El primer premio Nobel de Química concedido a un investigador en el campo de los polímeros fue concedido a Hermann Staudinger en el año 1953. Si bien el trabajo que había desarrollado Staudinger fue publicado en el año 1920. La contribución de este investigador fue fundamental porque contribuyó a crear el concepto de macromolécula, y entonces separó la ciencia de los polímeros de lo que antes se consideraba como un subapartado de la ciencia de coloides, así que marca de alguna forma el inicio de este campo de investigación de la ciencia de polímeros. Más adelante, 10 años más tarde, concretamente en 1963, se concedió el premio Nobel compartido a Schiller y Inata, Schiller del Instituto Max Planck en Alemania, Inata de la Universidad de Milán. Estos dos investigadores contribuyeron a desarrollar unos catalizadores para la síntesis del polímero que entonces y sobre todo ahora se consume, pero con gran diferencia con respecto a cualquier otro tipo de plástico, el polietileno. bueno, y las poliolefinas en general, ¿no? Entonces esto constituyó una auténtica revolución tecnológica en el mundo de los polímeros y realmente merecieron ambos investigadores este premio. Sin embargo, tanto Staudinger como Chiller y Natta son, digamos, ya historia, forman parte de la historia de la ciencia de polímeros. Sus descubrimientos, pues en cierto modo, han sido ya superados, ¿no? Más adelante, en 1974, se concedió el premio Nobel a Flory. Flory es una especie de referencia constante en el mundo de los polímeros. Hizo trabajos tanto de tipo teórico como experimental y prácticamente en todos los aspectos de la ciencia de polímeros, así que digamos que es para nosotros de tremenda importancia y a pesar de que ya ha fallecido, sigue siendo absolutamente vigente. Por último, en 1991, el físico francés de Jens recibió también el premio Nobel, este ya sería el cuarto, por sus aportaciones en el campo también de la química teórica de polímeros. De estos dos investigadores, de Flory y de Jens, nos hablará a continuación el profesor Freire, y finalmente hablaremos con el profesor Martín León de la Universidad Complutense, como decía, del premio Nobel que ha sido concedido justo en el año 2000 a tres investigadores, uno japonés y dos americanos, por su aportación en el campo de los polímeros conductores. Si hacemos una revisión de las fechas en las que han sido concedidos estos cinco premios Nobel a investigadores en el campo de polímeros, podemos decir que aproximadamente cada 10 años se concede un premio Nobel en este campo. Y que esto ha tenido continuidad desde la mitad del siglo XX, así es que, en fin, nosotros queremos pensar que la ciencia de polímeros tiene una aportación significativa al campo de la química en general. Bien, comencemos pues por resumir los trabajos y la importancia del profesor Flory de la Universidad de Stanford en el campo de la ciencia de polímeros. Profesor Freire, ¿qué podría contarnos de este investigador?
Hola, buenas noches. Bien, pues como ha dicho anteriormente, el profesor Flory quizás represente el punto central de la ciencia de los polímeros. En principio, los polímeros, la dificultad que tuvieron desde el punto de vista de reconocerlos como sustancias químicas fue resuelto como a primeros del siglo XX, también por investigadores como Staudinger, Carothers, etc. Entonces, el principal problema que tenían es que en el siglo XIX se acostumbraba a caracterizar los compuestos químicos a través de los puntos de fusión, y una primera dificultad es que un polímero pues no tiene un punto de fusión definido, con lo cual se sabía que había una serie de compuestos que no tenían un comportamiento anómalo, pero hasta primeros del siglo XX no se asoció esto a que podían existir pesos moleculares muy elevados. Una vez estableció esto, el siguiente desafío, que fue el que abordó fundamentalmente Flory, fue el tratar de entender las propiedades físicas que eran inherentes a esta condición de peso molecular muy elevado. Y en primer lugar se llegó a lo que uno puede llamar la configuración, cómo un polímero se distribuye espacialmente. Un primer tipo de modelo muy simple que puede suponerse es el que se llama un modelo de camino aleatorio, que es más o menos si uno parte desde un extremo del polímero y este polímero va recorriendo un camino aleatorio en el espacio. Es un poco como un borracho que va andando y va cambiando de dirección al cabo de poco tiempo. El borracho cada vez se aleja más del punto inicial, pero no se extiende en línea recta yendo de un lado hacia otro. Entonces esto hace que al final el polímero adopte una conformación que sería algo que se extendiera a lo largo de todos los puntos del espacio. Una vez visto esto, había un problema adicional, que es que en distintos tipos de disolvente, cuando tenemos un polímero soluble en un disolvente, pues se comportaba de una manera distinta. Esto es porque precisamente al ser un polímero estar extendido en una gran parte del espacio, si además está en un buen disolvente, este disolvente tiende a inflarlo aún más. Esto es lo que se denomina el problema del volumen excluido, con el que volveremos más adelante al hablar de la aportación del profesor de Jan también. Entonces existe, digamos, este problema de que el polímero está, digamos, inflado en el espacio y por otra parte, si cambiamos las propiedades del disolvente, podemos llegar a un disolvente en el que el polímero se comportara, digamos, idealmente, en el sentido de que volviera otra vez a este modelo más ideal de que hemos hablado antes del camino aleatorio. Eso se puede conseguir simplemente disminuyendo la solubilidad del disolvente. Si el disolvente no es tan bueno, entonces deja de hinchar al polímero y se consigue llegar a un estado pseudoideal. Flory fue precisamente el que reconoció que esto podía ocurrir así. De hecho, fue el que definió un estado que se denominó el estado Z o el punto Z, en el que el comportamiento del polímero es un comportamiento ideal que físicamente es mucho más sencillo de estudiar. Bueno, las aportaciones del profesor Flory al principio fueron también aportaciones de síntesis. Realizó una serie de aportaciones de síntesis, que era el problema fundamental al principio, digamos, en los años 40-50, y que fueron muy útiles también. El profesor Flory empezó trabajando en la industria, estuvo trabajando en DuPont, y luego, a continuación, durante los años de la guerra, estuvo en varias industrias, pero al mismo tiempo él tenía un gran interés por el mundo académico, y en el año 53 fue a Cornell, donde fue introducido por el profesor Debye, que es uno de los químicos físicos más eminentes que ha habido, y entonces a partir de ahí ya siguió una carrera académica que terminó en la Universidad de Stanford. Y a continuación, la existencia de este comportamiento pseudoideal de Flory también le llevó a predecir algo que se ha comprobado mucho más adelante, que es que en los amorfos, por ejemplo, en un vidrio, pues también el polímero adopta una conformación de tipo ideal. Y otro tipo de aportación que parte realmente del concepto de punto Z que hemos hablado antes, es el de caracterización. Para ver el tamaño de un polímero y sus características principales, pues lo que se hace es disolverlo y hacer una serie de medidas, normalmente medidas hidrodinámicas, como puede ser medida del coeficiente de difusión o de la sedimentación del polímero, y estas medidas se relacionan con las magnitudes físicas precisamente cuando el polímero tiene un comportamiento ideal. El profesor de Jans, de alguna manera, de lo que se ocupó es de los problemas no resueltos completamente desde el punto de vista de este esquema que había hecho Flory. Concretamente, el problema de volumen excluido es un problema que en física tiene que ver con la interacción de unas unidades de polímero con otros. Es un problema de n cuerpos. Entonces, este tipo de problemas es el problema, digamos, tabú de la física por muchos años. Pues uno sabe, en la mecánica clásica es posible resolver simplemente sistemas de dos cuerpos de una manera exacta, de tres ya hay que hacerlo de manera aproximada. Cuando tenemos n cuerpos hay que utilizar una serie de técnicas muy complicadas. Estas técnicas habían sido aplicadas, sin embargo, en el caso de los fenómenos ferromagnéticos, en el caso de las transiciones de material no magnético a magnético a través de un punto de transición, que es la transición de Curie, por ejemplo. Y de Jans, que es un físico que empezó su carrera en Seclé, que es un instituto de física en Francia, pues había estudiado estos fenómenos ferromagnéticos. También estuvo estudiando el caso de los cristales líquidos. Los cristales líquidos pues tienen un comportamiento físico parecido al de los líquidos ordinarios desde el punto de vista de viscosidad, etcétera, pero tienen un cierto comportamiento cristalino en unas determinadas direcciones. De hecho, hay polímeros que son cristales líquidos, y precisamente por ello pues tenían una serie de características semejantes a los del ferromagnetismo. Entonces, de Jans realmente lo que se dio cuenta es que todos estos problemas de caracterización del punto Z, del hinchamiento del polímero, de una manera mucho más complicada para como analogía. Sin embargo, había una analogía con el mundo ferromagnético, una analogía que es la típica analogía que hacen los físicos. Los físicos normalmente tienden a plantear una serie de ecuaciones que no solo sirven para una cosa, sino que pueden tener otro tipo de aplicaciones si uno cambia las variables, y de esta manera pues él se dio cuenta que haciendo unos determinados cambios de variable, analogía de unas variables de polímeros frente a otras de los fenómenos críticos ferromagnéticos, era capaces de estudiar esta teoría del volumen excluido.
Y el hecho de que los primeros premios Nobel de química fueron concedidos a químicos poliméricos y este, sin embargo, fue concedido a un físico, ¿podría significar que la ciencia de polímeros está evolucionando desde la química hacia la física o que la parte, digamos, de propiedades físicas está adquiriendo más relevancia?
Exactamente. Al principio, como dije antes, quizás la síntesis era lo principal, pero al cabo de ciertos años la pregunta principal es cómo se comportan estos materiales. Los materiales poliméricos son muy particulares en una serie de cosas, forman este tipo de amorfos vítreos de una manera mucho más común que la mayoría de las sustancias habituales. Y tiene una serie de peculiaridades de tipo reológico, quiero decir, con respecto a la viscosidad, y una serie de fenómenos muy curiosos que únicamente a través de un estudio físico muy profundo se puede alcanzar. Y de hecho, sin embargo, una cosa que quería resaltar respecto a las aplicaciones a la trascendencia del trabajo del profesor De Jan es la buena acogida que tuvo en su propio país con respecto a que la gente que había trabajado en caracterización de polímeros de una manera más convencional, incluso en cuestiones químicas, a continuación se dieron cuenta de que efectivamente el camino era este de unirse con los físicos, y no solo no sospecharon de él como un físico, digamos, venido de un campo esotérico hacia el campo de los polímeros como advenedizo, sino todo lo contrario. De hecho, el principal centro que había entonces y sigue habiendo ahora en Francia para la investigación de polímeros era un centro en Estrasburgo, y al final los dirigentes de ese centro, por ejemplo el profesor Benoit, que era un reconocido investigador de polímeros en aquel centro, que era probablemente el director en aquella época, pues no solo integró al profesor De Jan, sino que organizaron una especie de centro conjunto en tres localizaciones distintas, una en Seclé, otra en Estrasburgo y otra en el Collège de France, en la que han conseguido impulsar los polímeros desde el punto de vista este, no solo de puramente la física, sino además realizar los experimentos que eran pertinentes a los aspectos físicos que había resaltado De Jan.
Profesor Martín León, tengo entendido que usted ha tenido el privilegio de trabajar con uno de los tres premios Nobel de este año en Estados Unidos, ¿es así?
Sí, esto, buenas noches en primer lugar. Esto fue justamente en el año 94. Entonces Alan Higer, que fue uno de los galardonados este año con el Nobel, pues era director del Instituto de Materiales Poliméricos, el IPOS, a que así se llamaba. Entonces él trabajaba en justamente lo que se acaba de decir ahora, en absoluta comunión con el profesor Fred Budel, que era el químico. Realmente Alan Higer, que ha sido uno de los premiados, como he dicho, es físico realmente. O sea que, en realidad, una vez más se cumple que entre los tres laureados de este año, pues uno de ellos es físico y los otros dos, pues son químicos.
Parece que es la tendencia actual.
Sí, hoy se puede decir que la ciencia es absolutamente, en el campo de los materiales, es absolutamente multidisciplinar, y en ese sentido ya hoy es imposible hacer o prever un estudio sintético exclusivamente, y este debe ir acompañado del estudio físico, en la búsqueda de propiedades.
¿Y qué son los polímeros conductores? ¿Para qué sirven?
Bueno, pues en contraposición a lo que ha dicho mi colega, el profesor Freire, yo diría que estos polímeros son absolutamente sobrios. Los polímeros conductores son, lo que se busca precisamente es una estructura lineal, una estructura en línea recta. Son, a diferencia de los polímeros convencionales, por llamarlo de algún modo, estos son polímeros conjugados, que en su naturaleza, en su estructura, pues presentan una alternancia de dobles de naturaleza, enlaces sencillos, y esto es lo que da una peculiaridad a estos polímeros. El comportamiento es muy distinto de los polímeros habituales. Se ha dicho antes que son polimerizan, y un polímero como el polietileno, por ejemplo, pues que forma cadenas de miles de monómeros. En este caso las cadenas suelen ser más pequeñas, precisamente la naturaleza de un doble enlace alternado es lo que hace que sean moléculas algo más pequeñas. Suelen ser también moléculas muy rígidas y, por tanto, muy insolubles. Y esto es uno de los problemas que ha tenido inicialmente este campo de los polímeros conductores. Esto, naturalmente, se le ha dado una solución química y se ha acompañado de posibilidades o de medios para solubilizar estos polímeros tan insolubles, como fue inicialmente el poliacetileno, que es lo que ha valido el premio Nobel, inicialmente el premio Nobel de Química a estos tres investigadores.
Que, por cierto, creo que se descubrió, si no por error, por al menos por azar.
Sí, esto, una vez más, la serendipia, si se me permite utilizar esta palabra, que serendipia o serendipidad, que realmente es una palabra que está cargada de significado y que a mí personalmente me gusta utilizar bastante. Esto se ha definido como el arte de encontrar lo que no se busca, buscando lo que no se encuentra. Entonces esta definición, esta es una palabra que probablemente en nuestra sociedad no tiene un uso muy común, pero que sin embargo en el ámbito científico en general y particularmente en el mundo de la química, pues se ha utilizado con cierta frecuencia. Y hay que decir, sin quitar naturalmente mérito al estudio de los polímeros conductores, que inicialmente proviene de un descubrimiento al azar, en cierto modo, puesto que Shirakawa, que es uno de los químicos que han recibido el premio Nobel, pues uno de sus estudiantes precisamente estaba utilizando estaban entonces trabajando, esto era, hablo del año 1974, entonces el estudio del poliacetileno, que ya se conocía desde los finales de los años 50, pues estaba trabajando intensamente en el poliacetileno, cómo mejorar su método de síntesis. Ya era conocido como un sólido, un polvo negro, bastante insoluble. Entonces, precisamente, mejorando estos métodos de síntesis para llegar a productos más puros, pues es lo que hizo que un estudiante, pues por error, utilizase una cantidad catalítica como 1000 veces superior a la que debía de utilizar. El resultado fue que se obtuvo un polímero, un material plástico, pero que sin embargo tenía una especie de brillo metálico. Esto es lo que podemos llamar descubrimiento al azar, la serendipia, que aquí jugó un papel importante, pero siempre detrás de la serendipia hay que decir que hay una información previa y sobre todo una persona que esto no lo echa al desagüe, sino que realmente lo toma y se preocupa de ver qué es lo que hay detrás de esto, qué es lo que ha pasado realmente.
Pero seguro que el doctorando recibió una buena reprimenda.
Bueno, yo no sé si una buena reprimenda o nunca dejará de estarle agradecido Shirakawa por este hecho. Lo cierto es que hubo una, en el año 1974, hubo una reunión a la que se dio la circunstancia también de que asistió el profesor Alan MacDiarmid, que es el tercero de los laureados del Premio Nobel de Química del año 2000, estaba dando una conferencia y tras terminar la conferencia, pues como se suele hacer frecuentemente, se atiende a las personas que vienen a hacer algún tipo de pregunta, etcétera. El resultado es que Shirakawa le comentó pues que había sintetizado un material plástico que tenía aspecto metálico. Lo que hacen, todo esto mientras tomaban un café, pues lo que hacen es decidir que había una tercera persona, que era Alan Higer, en Pensilvania, que podía, como tal físico, tenía los medios suficientes como para ver qué tipo de propiedades podían tener este material tan curioso, puesto que ver un plástico con un aspecto metálico no era ciertamente muy frecuente. Lo cierto es que este trabajo lo publican, el resultado de este estudio, lo publican en el año 1977 como el primer polímero que tiene propiedades eléctricas conductoras. Esto no tuvo mayor trascendencia en ese momento, sin embargo, sí que conviene hacer aquí un punto de inflexión y una reflexión. Los plásticos siempre se han utilizado precisamente como materiales aislantes. Todo el mundo sabe que sus cables de cobre en casa pues están recubiertos de un material plástico que afortunadamente tienen también una propiedad muy útil, que es la de ser aislantes. Esto evita pues que tengamos los problemas del cortocircuito y que podamos tener algún problema serio con la electricidad. Sin embargo, en este momento, en el año 77, se describe un material plástico que tiene propiedades eléctricas conductoras. Conductoras como de conductoras. Pues aquí hay una pequeña historia que sí que me gustaría contar. En el año 1900, bueno, la conductividad eléctrica de este material que Higer, McDiarmid y Shirakawa estudian, viene a ser del orden de unos 1.000 millones de veces superior a la que tenía el poliacetileno normal. Esto es sencillamente el poliacetileno, por hablar un poco más técnicamente, el poliacetileno en sí mismo es un material aislante. Lo que sucede es que tras ser sometido a un proceso que se denomina dopado, que básicamente no es más que un proceso de oxidación o de reducción del material polimérico, pues lo que se observó fue que el valor de la conductividad eléctrica crecía como unos 1.000 millones de veces, es decir, 10 elevado a 9 veces superior. Hay que decir que la conductividad eléctrica es una de las pocas propiedades físicas que es capaz de variar casi 30 órdenes de magnitud a temperatura ambiente de unos materiales a otros. Y en este sentido, pues todavía fue posible, mediante los estudios que realizó Herbert Narmann en la BASF, en Alemania, en el año 1987 describe un poliacetileno que tenía una conductividad del orden de 10 elevado a 5. Para hacernos una idea, es muy parecida a la que tiene el cobre. Es más, en peso, en proporción en peso, el poliacetileno es capaz de transportar más electricidad que el propio cobre. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el poliacetileno de Narmann era estable solamente durante una o dos semanas. A partir de aquí, pues lo que se ha hecho, y a pesar de que el poliacetileno ha sido el polímero con el que inicialmente se empezó a estudiar toda la conductividad eléctrica en este tipo de materiales, hoy prácticamente es una curiosidad de laboratorio. No tiene aplicaciones prácticas en sí, por lo que se ha hecho ha sido utilizar otros polímeros que, aunque la conductividad eléctrica es ligeramente inferior, sí son estables ya incluso una vez sometidos al proceso de dopado.
Pero teniendo en cuenta la ligereza y la elasticidad de los materiales plásticos, podemos concluir que este descubrimiento, que ha sido laureado en el año 2000, abre un mundo de posibilidades interesantísimas, ¿no?, y rompedoras.
Absolutamente. Baste con decir que estos polímeros se comportan intrínsecamente como materiales semiconductores, con lo cual Toda la electrónica que se ha hecho con los semiconductores clásicos rígidos y difíciles de manejar se podrá hacer sin lugar a dudas con este tipo de polímeros. Y luego pues hay una serie de propiedades, de aplicaciones, yo diría que algunas de ellas ya realidades, no potenciales, sino cambios de color, por ejemplo, cuando están dopados o no dopados, que permitirán utilizar ventanas inteligentes, ventanas electrocrómicas que se llaman, el fenómeno de la electroluminiscencia, que es muy interesante, se empieza a hablar de él por primera vez en el año 1990, y bueno, podríamos imaginarnos pues que podemos recubrir las habitaciones de un material polimérico que una vez al que apliquemos un determinado voltaje, pues nos va a dar luz en la habitación, o finalmente utilizarlo como células fotovoltaicas.
El tiempo nos atropella, como siempre. Nuestro agradecimiento para el profesor Freire, y para el profesor Martín León de la Universidad Complutense.
Muchas gracias. Bueno, yo tendría que decir, profesora Pirola, que a estos colegas suyos, bueno, gracias, ¿no?, porque ha sido interesantísimo, los volviera a traer.
Espero que sí, porque un programa sobre serendipia y todos los descubrimientos hechos en el campo de polímeros como fruto de algún error o del azar, yo creo que sería un tema muy interesante.
Incluso para enterarnos de palabras que no habíamos oído hasta hoy. Uh-huh.